minutos, pero ahora ya llega el momento de nuestra querida fundación Ana, que ya llega con esta máquina que a todos nos gusta tanto. ¡Ay, que ya llega, ya llega! Bueno, José Ignacio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, estilismo bien, absolutamente veraniego. Yo creo que de verdad, si la gente te viera, marcarías tendencias de verano, ¿eh? Hombre, claro, cada día nos sorprendes con un outfit, como se dice ahora, nuevo, cada día más atrevido, cada día más divertido.
Viene guapísimo.
Vamos, esto es sorprendente. ¿Quién lo diría? Porque además, lo que sorprende de ti, José Ignacio, es que tienes estilos muy clásicos, muy atrevidos, muy modernos, muy veraniegos. Que es que eres muchas personas a la vez, eres camaleónico.
Bueno, realmente es que me gusta, según la situación, claro, ponerme. En verano no voy a ir con traje y corbata,
claro, claro,
y colores oscuros.
Claro, claro.
Pero voy de una forma, claro, más casual.
Más casual, más informal, pero siempre un poco de vanguardia, ¿no? Y con el arte siempre encima.
Yo nunca he seguido la moda, yo tengo mi estilo.
Claro, eso es lo importante. Oye, por cierto, el otro día estuve en la maravillosa exposición que tenéis en la Fundación Ana, me encantó ir, de verdad. Oye, qué bien organizada, porque está toda estructurada por partes. Y vamos a recordarla, esta exposición. Vamos a hablar de las exposiciones, vamos a hablar de todas estas actividades que organizáis constantemente y con muchísimo éxito, ¿no? Habría que empezar, José Ignacio, por decir cómo se organiza una exposición, cómo lo hacéis, cómo se decide lo que se va a exponer, porque yo supongo que, claro, habrá tantos proyectos posibles que de repente concretarlo me parece dificilísimo.
Bueno, nosotros, como alguna ocasión creo que he comentado,
sí,
nos dedicamos a países y regiones de habla hispana y de habla portuguesa.
Sí.
Pero también a exponer la obra que nunca se ha expuesto. Lo que podemos decir modestamente en nuestras modestas y valga la redundancia exposiciones es lo que se expone nunca se ha visto ni en España ni en Europa. Eso es lo que tratamos de hacer, difundir culturalmente enseñando lo que nunca se ha visto.
Claro. Eso al final es importantísimo también porque digamos que recuperar lo inédito pues tiene un doble aliciente, ¿no?
Sí, evidentemente. Entonces, bueno, ¿qué criterio utilizamos nosotros? Nos interesa, dentro de las exposiciones de arte, aparte de la estética, transmitir un mensaje de algo, que es el leitmotiv de la exposición.
El hilo conductor, por decirlo conductor, de alguna manera.
Exactamente,
¿no?
El alma de la exposición. Entonces, en esta exposición que tenemos ahora, que se titula Terremoto Tsunami 2011, que fue el terremoto mayor habido en el mundo y un gran tsunami en Japón, lo celebrábamos, como repetía en uno de los programas,
sí,
anteriores, el hecho que es el 13º aniversario, que es cuando termina el duelo de algo, y querer mostrar qué es lo que hubo para que la persona refleje y reflexione qué es la naturaleza y qué es lo que nos puede hacer la naturaleza cuando la maltratamos.
Además, ¿no se pueden ustedes imaginar lo que impactan esas fotografías cuando uno ve toda esa destrucción? Por ejemplo, se queda uno impactado, ¿no? Pero también con todas esas imágenes de duelo de todos esos familiares que, por ejemplo, han recuperado esos cadáveres, esa manera de despedirlos, de todo, de verdad que también hace que nuestra sensibilidad aflore, ¿no?
Sí, queremos mostrar los sentimientos. En una primera parte mostramos la destrucción de las cosas. en una segunda parte, la extinción de la vida animal. En la tercera parte, la muerte de las personas. Y por último, una que es el recuerdo,
claro,
que tenemos de los finados, bien que estén los cadáveres o que hayan sido tragados por el mar, desaparecidos más de 2.900. Porque una persona, repito, como siempre digo, vive aunque esté fallecida mientras se le recuerde.
Totalmente, totalmente de acuerdo. En este caso, ¿es tal el volumen de fotografías que habéis tenido, en las que habéis tenido que escoger las que aparecen en la exposición, que yo no sé cómo hacéis esto? O sea, porque entre miles y miles, estábamos hablando de cuántas.
De 15.700 fotografías, que son las que sacó Soko Hashimoto,
sí,
el fotógrafo japonés, a lo largo de marzo a diciembre del 2011 y todos los aniversarios, todos los marzos del 12, del 13 y del 2014.
Claro, pues imagínense ustedes lo difícil que es, entre esa ingente cantidad de fotografías, de repente decidir cuántas fotografías tiene esta exposición exactamente.
45.
Elegir esas 45 fotografías, aunque también es cierto que en las pantallas se ven, creo que más, ¿no?
Sí, bueno, contesto a la primera parte,
sí,
de la pregunta.
Sí.
Lo importante es, cuando se comisaría una exposición, saber el hilo conductor que se quiere dar a la exposición. Y en función de ello se han elegido 45 fotografías, que no significa que sean las mejores, pero son las mejores para expresar ese hilo conductor de destrucción,
las más representativas,
extinción,
¿no?,
muerte y recuerdo. Aparte de ello, como es una exposición que dura 3 meses, pretendemos que sea novedosa y no estática. Entonces tenemos en una pantalla que cada 2 segundos cambia una de las 15.700 fotografías, de tal modo que el que asista a la exposición hoy, mañana va a ser diferente, o incluso dentro de media hora es diferente, porque cada 2 segundos va cambiando,
claro,
una instantánea.
Claro, claro. A la hora del montaje, de todo, ¿cómo lo hacéis, José Ignacio? Porque de repente montarlo, colocarlo, que también es importante, ¿verdad? Porque a veces la historia la tenemos en esos documentos, pero pues hay que colocarla, organizarla, para que esté claro, para que el visitante pueda comprender cuál es el mensaje de la exposición.
Sí. Bueno, hay una primera parte antes de lo que es la organización y el montaje, que es cómo se monta, o perdón, cómo se elige la exposición, en base a qué. Si es por una idea predeterminada que tengamos nosotros, decir, quiero hablar del tsunami, o que fuera la oportunidad de tener acceso a un archivo. Entonces, según las exposiciones, varía. A veces ya tenemos la idea preconcebida y vamos buscando los medios, y otras veces son los medios que acuden a nosotros o que los vemos, y en base a ello decimos, hoy se puede hacer una buena exposición.
Claro.
Entonces, para el montaje de una exposición, una vez hecha la selección o la elección de cuál va a ser la exposición y qué es lo que se va a mostrar, existe toda una maquinaria que, como bien has dicho, desde, en el caso que sea pintura o en este caso fotografía, después de la elección son los marcos, es colocarla, hacer la cartelería, hacer la publicidad que pueda haber, bien sea vía mail o WhatsApp,
sí, lo que
etcétera,
hacer,
etcétera,
¿no?,
u otras publicaciones. Todo eso es un proceso.
Un proceso largo,
antes,
además.
Sí, sobre todo intenso, en nuestro caso, porque somos un poco estajanovistas y vamos siempre a toda marcha. Entonces, es un proceso previo al mismo momento de la exposición. Ello se une al día de la exposición. Claro. Entonces nosotros seguimos la vieja escuela de hacer siempre, como dirían los franceses, un vernissage.
Un vernissage. Me encanta el término porque lo utilizaba mi madre, ¿sabes? Que aquí no se utiliza para nada, que es vernissage en francés sería como la presentación del barnizado, del cuadro, ¿no?
Exactamente. Pero entonces es hacer una presentación obsequiando a los que acuden a la exposición, voy a decirlo más a la española, con unas tapas, con unos canapés y con una copa de cava y otras bebidas.
Nosotros no lo decimos tan sofisticado, ¿eh? Lo de la presentación queda así como, no es lo mismo que decir vernissage, ¿no? Es que, claro.
Parece otra cosa.
Siempre ha sido así en las exposiciones. Ahora se utiliza mucho términos anglos, pero en Europa, en tema de exposiciones, siempre he utilizado más el lenguaje francés.
Claro
en este
sí.
caso.
Oye, José Ignacio, el otro día, la verdad es que hablamos de la Fundación Ana, de toda la gente que colabora, de los voluntarios, de los becarios que trabajan allí, y yo pude comprobar de verdad que es que trabajáis con una gente encantadora, o sea, unas chicas con un talante, con una disposición, con una disponibilidad, con yo creo que es que eso es un lujo total, porque parece que las buscáis con lupa o que viene allí toda la gente extraordinaria de verdad a colaborar con vosotros, porque ese carácter no es tan fácil de encontrar en la gente, ¿no?
No, indudablemente. Ante todo, ahí tiene que haber ilusión. Ilusión.
Exacto.
Por un proyecto y por lo que se hace. Entonces, bueno, afortunadamente las personas que tenemos son personas ilusionadas que aportan. Han pasado otras personas que han ido cambiando, bien sea por circunstancias de la vida o por inadaptación a lo que, en fin, a lo que nosotros realizamos.
Hoy me encanta lo de decir por inadaptación. ¿Has escuchado, Silvia? Es maravilloso lo de decir. Bueno, no han podido ser por inadaptación a lo que nosotros necesitamos. Yo creo que esto, en el tema de las parejas que estábamos hablando antes, de los amores, no, es que yo no estoy con alguien por inadaptación a que esa persona tenía con mi vida y con mis circunstancias. Yo creo que es extrapolable, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que sí, como decía nuestra voluntaria la vez anterior.
Totalmente.
Hablando de su nieto.
Totalmente.
Se acabó la chispa, ¿no?
Es verdad, totalmente.
Pero bueno,
totalmente.
Lo que pasa es que, igual que todo, hay que haber una previa para ver la posibilidad de adaptación o de acercamiento,
claro,
tanto en el amor que estáis hablando hoy
como en este tipo de
actividad.
Cosas, ¿no? Claro, pero en el tema de actividades, yo por ejemplo veo que en la Fundación Ana la gente que es muy meticulosa, que es muy ordenada, que es muy organizada, yo creo que lo tiene mucho más fácil, ¿no? Porque gente que a lo mejor no tiene esas capacidades, ¿sabes? Para,
sí,
claro, es que estar, pues eso, catalogando cosas, todo eso requiere un método y además una disciplina, porque si no eres una persona disciplinada, José Ignacio, al final esto es bastante difícil y se hace bastante complicado el trabajo en el día a día, porque a veces, oye, llega a ser tedioso, porque si tú tienes que escanear 200 revistas y anotar todas las cosas y tal, eso no es fácil tampoco, ¿no? Para todas las personalidades, quiero decir, ¿no?
No, por supuesto, es decir, todo lo que es de archivo es un trabajo,
claro,
metódico,
claro,
realmente se puede entender como repetitivo, pero aquello que pasa por las manos de uno, si le gusta, no es repetitivo,
claro,
porque las revistas no son iguales.
Exacto.
Las portadas de las revistas y los contenidos que explicitan en ellas son diferentes, ¿no? Entonces, como decía nuestra voluntaria en uno de los,
sí,
programas anteriores, ella se lo pasa muy bien viendo todo lo que...
Bueno, porque ella tiene muchas inquietudes, y la gente que tiene muchas inquietudes por lo cultural, por lo artístico,
sí,
por todo lo que está haciendo, claro que sí. Hablamos de todos estos procesos que tienen las exposiciones, hablamos de esa inauguración del vernissage, pero también hay que decir que es el momento, yo no sé cómo lo llevas tú, José Ignacio, de que os vais a enfrentar con la opinión del público, ¿no? Uh-huh. Con lo que ellos piensan sobre el trabajo, cómo lo reciben, como tal. Y eso también genera ciertas incógnitas, ciertos interrogantes, ¿no? Que dices, bueno, a ver si esto lo van a entender, sobre todo en el tema del mensaje que uno quiere transmitir, ¿no? Porque al final todos tenemos una idea de a dónde queremos llegar, de a qué público queremos que llegue nuestro mensaje y sobre todo de la mejor manera.
Bueno, primero, como somos una fundación pequeña, tenemos un gran contacto físico de acercamiento a los que nos visitan. Y nos acercamos a ellos cuando vemos que han ya recorrido parte de la exposición y de forma no invasiva les explicamos el por qué se ha hecho esa exposición así. Entonces todo el mundo sale contentísimo porque dice, esto es mejor que una visita guiada.
Claro, claro.
Porque hemos visto y hemos entendido, no solamente por la cartelería, sino el por qué, el sentido, vamos a llamar así, filosófico o ideológico.
Claro que sí.
El sentido positivo de esta exposición.
No, y además, en este caso no, pero en otras muchas muestras, vosotros también jugáis con las performances, con las presentaciones personales, que eso también ayuda mucho, ¿no? Y que el hecho de, por ejemplo, estar hablando de un país y que tú puedas ver a la gente vestida con los trajes regionales de esa época, que puedas degustar las especialidades más características, que todo, yo creo que te hace también meterte en ese mundo, ¿no?, que se está transmitiendo. Yo creo que eso es fundamental.
Sí. A veces en las exposiciones hacemos también una especie de iniciativa como si fuera un concurso sin concurrir, es decir, solicitamos qué es lo que piensan de lo que están viendo, porque eso nos interesa muchísimo. Nosotros, antes de iniciar las actividades expositivas, empezamos a poner cara a la vitrina al exterior unas performances estáticas y poníamos un cartel para que nos dijeran cada uno qué es lo que veían o entendían de ello.
Lo que les transmitía. Aquello.
Exactamente. Uh-huh. Todas esas respuestas, en el año 26 vamos a editar un libro de toda la trayectoria de estos cuatro últimos años de exposiciones y también pondremos las opiniones, porque es fundamental ver de un mismo performance, de un mismo cuadro, vamos a decir así, las opiniones que cada uno emite, porque lo están subjetivizando. Y he de decir que los niños son los mejores críticos, los más imaginativos, porque están vírgenes de opiniones predeterminadas.
Claro, pero también dicen lo que piensan y a veces, madre mía, ¿no?
No, pero son estupendos.
¿No? Sí, ¿no?
Son estupendos. Son los mejores críticos.
No están contaminados de
exactamente.
Experiencia.
Claro. Aciertan siempre o dan una opinión realmente fantástica. Porque están vírgenes de información. Todavía la sociedad no los ha predeterminado con una determinada
conducta.
Y al
final también son una ayuda, ¿no? Porque si algún niño te dice, no, pues a mí esto no me gusta mucho, pues a lo mejor hay que escuchar también aquello, ¿no?
Por supuesto.
Esa opinión.
En la fundación siempre tenemos la puerta abierta con un cartel que pone entrada libre. Pues bien, todos los niños que van con sus papás, que van del colegio, regresan y todo, les encanta entrar, pegarse una corrida por la sala y decir, este me gusta, este no me gusta. Hasta que el padre, en fin, temeroso y muchas veces avergonzado, digo, no, déjales a los niños, porque eligen muchas veces mejor que el padre.
Oye, José Ignacio, supongo que tendréis ya muchísimos proyectos para la nueva temporada, para el nuevo año. Nos lo iréis contando porque estaréis con nosotros, si Dios quiere, en la terraza y todo lo que vais a hacer. Pero yo supongo que lo soléis tener todo como muy organizado, con mucho tiempo, ¿no? Porque al final, en este tipo de cosas, de las exposiciones, de las presentaciones, tal, el calendario es fundamental, porque si no, se va encabalgando todo y es muy complicado llevarlo a cabo, ¿no?
Nosotros tenemos el calendario cerrado, es decir, al final de octubre ya tendremos cerrado el del año 25.
Claro.
Pero siempre dejamos un mes, que es el de septiembre, que nosotros genéricamente le denominamos improvisación, Sí. No porque improvisemos, sino porque es un mes que en el caso de que haya un motivo o una exposición o algo a dar a entender más interesante, corremos esa exposición, la anulamos y ponemos la que consideramos que es más interesante. Y hago una pequeña puntualización, sí, respecto a lo que antes habías comentado. Se hace la inauguración, se hace el vernissage, que te ha gustado recordar la palabra, la aceptación o no por el público, pero luego viene un trabajo post-estreno,
sí,
que son las redes sociales, es nuestra web,
claro,
es el hacer un test de la opinión
y difusión,
digamos,
público, ¿no? de todo lo que se está haciendo, que es una labor y además importante, ¿no? Porque con todo pasa igual con las películas, con los libros, con todo. Sí, escribirlo está muy bien, pero después hay que hacerlo llegar, porque si no se hace llegar estamos a medio camino, ¿no? Al final de lo que se trata es de que la exposición la conozca el mayor número de personas posibles, de que esté referenciada y todo, porque al final es lo que va a quedar también,
claro,
¿no? En el recuerdo de las personas y también en el recuerdo que a nivel, bueno, pues después de archivo, pues uno pueda consultar todas esas reseñas, ¿no? Y todo lo que ha dejado ese inmenso trabajo.
Yo ayer casualmente entro en internet y veo Turismo Madrid, exposiciones, y no nos citan a nosotros. Trabajo que vamos a hacer a partir de hoy. A Turismo Madrid. Oiga, nosotros existimos aquí en Madrid.
Claro, claro.
Pónganos también nuestra actividad. Porque si entran ustedes en la web de registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid, la primera que figura por el nombre es la nuestra.
Claro.
Aunque tendrían que saber que existimos. Nos tenemos que dar a conocer para los que no nos conocen o nos ignoran.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces en estas cosas hay que insistir, ¿no? Y que la labor de campo es siempre fundamental. Bueno, vamos a recordar dónde está la Fundación Hernán, porque todos ustedes sí la conocen, y para que vayan y la visiten y se acerquen a ver esta exposición, que además tiene muchas semanas para poder hacerlo.
Sí, bueno, Ana Fundación, nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina, a General Perón.
Vamos a hablar de dónde se pueden poner en contacto con vosotros, del correo electrónico, los teléfonos, por favor.
Bueno, nuestros horarios inicialmente,
¿sí?,
son de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los días que hay exposición, como es actualmente, los sábados, con cita previa de 11 a 2. Pueden contactarnos vía mail, que es info@an-a.foundation. O bien visitando nuestra web, que es www.an-a.fundación, o por teléfono al 6-131-99-131, donde les atenderemos en lo que precisen.
Bueno, el otro día en una conversación que tenía yo con José Ignacio, me dejó sorprendido de muchas cosas que ahora no vamos a contar, a lo mejor la temporada que viene, si Dios quiere, lo haremos, porque resulta que, José Ignacio, tú sabes muchos secretos de este país, porque claro, hemos hablado que ha tenido una gran repercusión todo el tema del cuadro de la Marquesa de Santa Cruz, ¿no? Pero es que tú, como este, sabes otros muchos secretos, por diferentes motivos, de muchas circunstancias muy importantes para la historia de España, y que tú eres conocedor, y que seguramente en la próxima temporada, que da ahí eso, pues nos irás descubriendo algunas de estas cosas, ¿no?
Bueno, podemos seguir con el tema de arte, que es lo nuestro, o podemos entrar también en la historia.
Claro.
La historia, en cuanto sea historia verdadera y realmente documentada, no tiene que sorprender, o quizás sí sorprender, pero ofender a nadie.
Claro.
La historia fue lo que fue, guste o no guste.
Y sobre todo cuando hay pruebas que así lo certifican y lo demuestran, pues
se puede hablar.
Se puede, claro, hablar, ¿no?
Lo que pasa es que hoy lo políticamente correcto, que es lo que quieren los políticos, que sean políticamente correctos, okay, es obviar la realidad y vivir en la ficción.
Oye, José Ignacio, ¿cómo vas a pasar estos meses de verano? ¿Qué vas a hacer? Creo que vas a venir a Ferrol, que tienes algunos amigos allí y que los tienes que visitar, ¿no?
Bueno, tengo una amable invitación del señor don José Antonio Aguilar para acercarme a Ferrol, porque conoce que yo tengo un cuarterón gallego ferrolano.
Eso es que eso es muy importante.
De mi abuela paterna.
Bueno, yo me he quedado cuando lo he sabido, me ha hecho una ilusión tremenda.
Yo soy vasco 3/4 partes y 1/4 parte gallego.
Claro, claro. O sea, y además es que su abuela, ¿no? Uh-huh. Vivía en la calle María, que era donde mis abuelos tenían su casa. O sea que, imagínate de lo que estamos hablando. O sea, que hay muchas cosas que nos unen.
Sí,
mejor que este verano que os acerquéis. Y digo os acerquéis porque Silvia también tiene una visita pendiente a Ferrol. Y que bueno, pues que disfrutáis de todas esas tierras tan, tan maravillosas, ¿no?
Galicia, que es una región fantástica, independientemente de mis ancestros, yo personalmente coloco toda España, y con perdón del resto, para mí el norte es lo mejor que hay.
Bueno, pues aparte de esta visita a Ferrol, cuéntanos cuáles son los proyectos, porque claro, al tener la exposición y muchas actividades también con la fundación, tienes los tiempos bastante limitados, ¿no?
Sí, porque muchas veces tenemos que ocupar nuestro verano en recuperar el tiempo perdido, hacer lo que no podemos hacer en el día a día, que nos arrastra el escaso horario que tenemos. Entonces, yo siempre digo, yo soy como la muerte, no se sabe ni el día ni la hora. Entonces, tomo los aviones o reservo 2-3 horas antes de salir, porque no puedo proyectar.
qué barbaridad.
Y ves la improvisación.
Exactamente.
Digo, es que lo que me manda el momento ya. Del día a día.
Claro,
en el tema profesional, yo hubo una época que vivía con 3 juegos de maleta diferente.
Anda, sí.
Pero eso era el tema profesional.
Y ya los tenías preparadas las maletas para salir corriendo, ¿no? Prácticamente.
Tenía una ruta, yo vivía en Frankfurt, en Alemania, y tenía una ruta siempre Frankfurt-Londres, Frankfurt-París, Frankfurt-Oriente Medio o Frankfurt-África Occidental. Entonces tenía que tener diferentes maletas según iba moviéndome.
¡Qué barbaridad!
Eso en tan anecdótico.
Bueno, siempre decimos que la Fundación Ana les puede ayudar mucho en la catalogación de obras de arte, en la valoración de cuadros, por lo menos de darles una idea de unas referencias, que lo va a hacer de una manera desinteresada. O sea, que si ustedes tienen algún cuadro, algún dibujo, alguna pintura, algún objeto de arte que crean ustedes que tiene un valor, pues seguramente ellos les van a ayudar muchísimo. Tanto es así que el otro día yo le pedí que me informara sobre ciertos pintores, que a mí me interesaba saber determinadas cosas, y sufrí casi un síncope porque claro, me contó cosas de cotizaciones, de todo que yo desconocía, y que está muy bien saber todas esas cosas, porque ellos tienen acceso, bueno, pues a saber, por ejemplo, todas las veces que esa firma, que ese autor ha salido a subasta en los últimos años, cuáles han sido sus cotizaciones, cómo está valorado en este momento ese cuadro o ese dibujo, y por dónde podemos andar, ¿no?
Sí, ya que me has preguntado antes para el próximo octubre,
sí,
¿qué es lo que empezaríamos? Había pensado hablar un poco de toda la evolución de un cuadro, desde que lo pinta el pintor hasta que se encuentra en una colección.
Claro.
Y ahí sí que nos va a servir también indirectamente
eso.
Lo que tú estabas comentando. Antes se compraba la pintura, se hacía la colección de pintura, quien era coleccionista, por gusto.
Sí.
Porque antes se era el gusto de la persona o la belleza del cuadro la que atraía. Desde el momento que la pintura se forma parte como modo de inversión, ahí se destruyó todo.
Claro, y fíjate que además hay una cosa que yo creo que pesa bastante, que es el tema de los pintores locales, ¿no? Por ejemplo, que a veces tienen mucha fama en una determinada ciudad, en una determinada región, y tienen una gran cotización allí, pero después no es real a la hora de valorarla a nivel de subasta, por ejemplo, ¿no? Que es decir, que allí a lo mejor son conocidos por una firma determinada, se puede llegar a pagar bastante dinero, pero después esa inversión no va a ser real a la hora de sacarla en una subasta internacional o incluso nacional, ¿no? No, sí. No se va a corresponder, pero bueno, como yo he podido pagar, pues vamos a poner por caso 4.000 euros por este cuadro y ahora resulta que tiene una cotización en subasta de 600. Sí. ¿Esto cómo puede ser? Pero simplemente yo creo que es por eso, por la fama que tiene en un determinado sitio y también por lo que tú estás comentando, José Ignacio, por ese gusto que podemos tener por ver reflejado determinados paisajes, determinadas cosas que nos interesan, ¿no?
Los que somos coleccionistas con la idea de coleccionismo, no de inversión,
sí.
Tenemos una serie de cuadros, como yo digo, que son para nosotros, para nuestro gusto, no para vender.
Claro.
Y nos es indiferente el precio, el autor y todo lo demás. La presidenta de la fundación, que entre otras cosas algún día vendrá igual ahí a hablar aquí.
Hombre, tiene que venir.
Que ella también restaura cuadros. En cierta ocasión vio un cuadro pequeño, todo sucio, lo restauró. Se ven tres burros con dos gallinas por debajo,
sí.
Y un pesebre. Pues bien, ella, que tiene oportunidad de tener grandes obras de arte, dijo, este es para no vender, este me gusta a mí.
Claro,
¿por qué?
Se lo quiso quedar, ¿no?
Porque le atrajo el tema o le dio, bueno, firmado Pepe.
Pero le motivó y le gustó, ¿no?
Por eso también, en este caso, fue lo que le transmitía al cuadro la belleza de ella.
Pues José Ignacio, de verdad que es un placer siempre hablar contigo, con la Fundación Ana. Todos nuestros oyentes nos mandan continuamente correos para preguntarnos cosas sobre vosotros y de verdad que es un placer. Estamos en contacto, tienes una visita pendiente a las tierras gallegas este verano y nada, nos vemos muy pronto y feliz verano.
Igualmente a vosotros. Igualmente a vosotros dos, y bueno, nos vemos, como antes se decía, si Dios quiere, en octubre.
Nos vemos prontito.
Aquí, Radio Intercontinental.